buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy vamos a dedicar el programa a conocer y hablar de un fotógrafo importante, un fotógrafo asiático que forma parte de ese selectísimo grupo de lo que podemos llamar los grandes fotógrafos clásicos y que, bueno, digamos que se ha añadido en realidad a ese grupo un poco tarde porque, bueno, ha sido cuando ha tenido mayor repercusión internacional, cuando ha tenido esa visibilidad internacional que quizá no había tenido o no había logrado en la mayor parte de su vida, ¿no? Ha sido ya casi en su última etapa vital donde ha conseguido formar parte de ese selecto club. Os estoy hablando de Fan Ho. Fan Ho es un fotógrafo chino que desarrolló la mayor parte de su trabajo, de su carrera fotográfica en el Hong Kong de los años 50 y 60, retratando un Hong Kong único, de una manera también única, ¿no? Un Hong Kong que estaba en un momento de plena ebullición, un Hong Kong colonial, un Hong Kong en donde, bueno, digamos que era uno de esos precursores casi de las grandes megalópolis que luego han venido desarrollándose a finales del siglo XX, en Asia, ¿no? Y que, bueno, Hong Kong era quizá la gran precursora de todo aquello, ¿no? Y Fan Ho lo que logró y lo que conseguía en sus fotografías era transmitir de alguna manera esa ciudad en ebullición, ¿no? Pero hacerlo de una manera además bastante potente, artísticamente hablando, ¿no? No simplemente se dedicaba, digamos, a documentar o a retratar ese Hong Kong, sino que además lo hacía de una manera muy cuidada, es decir, de una manera tremendamente estética, de una manera muy rica, digamos, artísticamente, ¿no? En donde casi todos los elementos que aparecen en la fotografía, en donde la luz, las sombras, las geometrías, los puntos de vista, las perspectivas, una gran cantidad de elementos están incluidos en la mayoría de las fotografías, lo que hace que cuando vemos alguna de sus fotografías, enseguida nos entre, digamos, por los ojos, ¿no? Enseguida nos llame la atención, enseguida le prestemos atención, ¿no? Porque tienen una riqueza inmensa desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista compositivo y por supuesto también del contenido, ¿no? Nos está hablando de un momento fundamental para entender lo que es Hong Kong y lo que ha sido Hong Kong en el último siglo, básicamente, ¿no? Y bueno, como os decía, pues forma parte, a día de hoy ya se le considera parte de ese selecto club formado por muy poquitos fotógrafos en la historia, ¿no? Porque, bueno, tiene ese componente, ¿no? Ese componente de que cuando ves las fotos puedes sentir algo, ¿no? De que hay algo detrás, hay algo que llena esas fotos y que bueno, no sé, muchos lo comparan con Cartier-Bresson, ¿no? Y demás, ¿no? Yo creo que hay diferencias bastante evidentes entre uno y otro, pero es cierto que, digamos, ese alma de las fotografías, ese alma que desprenden las imágenes, está muy presente también en Fan Ho, ¿no? Bueno, vamos a hablar de él, vamos a conocer un poquito su historia, sobre todo vamos a conocer su fotografía, que al final es lo que interesa, ¿no? Vamos a adentrarnos en este apasionante fotógrafo que os recomiendo, es verdad que estamos hablando en una radio y aquí no vemos imágenes, ¿no? Pero yo os recomiendo que os acompañéis con el móvil, con el ordenador o lo que sea, y que cuando os vaya diciendo algunas de las fotografías las vayáis viendo, ¿no? Para tener también la imagen, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es también muy importante que veáis el trabajo estupendo y maravilloso de este fotógrafo chino que, como os digo, forma parte ya de ese selectísimo club de los grandes fotógrafos clásicos. Así que nada, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a entrar en ambiente en ese Hong Kong de los años 50-60 y enseguida nos adentramos en la historia, en las fotografías de Fan Ho. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental.
Ta-da! 派我杀赢，点知撞正事故我打个打。
Pues nos adentramos en la historia, en las fotografías, en el arte de Fan Ho. Este fotógrafo chino, que como os digo, pues bueno, nació en su momento, en el año 31, en 1931, allí en China, y que, bueno, desde joven empezó a tener cierto interés por la fotografía, por aquellas cámaras analógicas, ¿no? Cámaras que en la mayoría de las ocasiones les regalaban sus padres. Y que empezó a usar, ¿no? Ya desde muy jovencito, desde su propia adolescencia, ¿no? Pero quizá no fue hasta el momento clave, hasta el momento en el que los padres se mudan a Hong Kong debido a la situación en China, ¿no? A la situación de guerra civil y demás, ¿no? Que estaba teniendo lugar en aquellos momentos con el ascenso y la lucha entre el Partido Comunista, lo que sería luego la China Comunista y el Kuomintang, ¿no? La China Nacionalista. En aquel momento se van a Hong Kong, como muchísimos chinos, ¿no? De aquellos momentos que formaron lo que es el Hong Kong de hoy, en realidad, ¿no? Esas grandes comunidades que salieron en realidad huyendo, ¿no? De aquella situación y se albergaron en Hong Kong, en aquel Hong Kong colonial británico, y que, bueno, acababa de volver a ser, después de la Segunda Guerra Mundial y demás, acababa de volver a ser, a caer de las manos británicas, ¿no? Después de toda la invasión japonesa y todo esto, ¿no? Y estamos en un Hong Kong, como os decía, pues en ebullición, ¿no? Y a ese Hong Kong llega este chico, llega Fan Ho con 18 años y una cámara en la mano, ¿no? Y entonces lo que comienza a hacer es algo importante, ¿no? Que es empezar a ver Hong Kong con unos ojos muy interesantes, ¿no? Con los ojos de quien se sorprende, básicamente, ante lo que ve, ¿no? De quien no tiene la mirada, digamos, contaminada o acostumbrada, o como queramos decir, a ver las cosas del día a día o de la realidad de una ciudad de forma muy somera, ¿no? Sino alguien que se detiene a ver lo que ocurre en la ciudad, que se detiene a ver ese pulso, de que quien mira con toda la curiosidad del mundo, como si cada una de las cosas que viera fueran cosas nuevas, ¿no? Como casi todo, como que si cada calle, si cada rincón de la ciudad hubiera aparecido de forma nueva en el día en el que lo ve, ¿no? Como cosas totalmente, digamos, que te sorprenden, ¿no? Que te sorprenden en ese día a día, ¿no? Los mira con ese ojo que yo creo que es fundamental para hacer las cosas en el mundo fotográfico, ¿no? A veces es muy habitual que dentro de la fotografía, dentro del audiovisual, se tienda a una cierta automatización, es decir, en el sentido de que ya conoces las cosas, ya conoces los actos, ya conoces lo que sucede, cómo se mueve todo, y acabas usando, digamos, alguna forma casi de automatismo en el que acabas repitiendo en muchas ocasiones fotografías muy similares, en el que acabas haciendo cosas muy parecidas, en el que pierdes un poco ese componente, digamos, de frescura, ¿no? Y eso es muy habitual. Pero en el caso de Fan Ho lo que nos encontramos es que consigue superar, digamos, ese componente de la monotonía, ¿no? Y logra ver, digamos, una ciudad que se convirtió en su ciudad de una forma totalmente como si la viera desde fuera, digamos, ¿no? Como si la viera de nuevas cada día, ¿no? Y eso es fundamental para poder lograr y para poder captar determinados elementos que de otra manera se nos pueden escapar, ¿no? En el caso de Fan Ho, como os digo, llega a Hong Kong con esos 18 años y empieza a fotografiar, ¿no? Lo que hace en Hong Kong básicamente es eso. Sus padres le acababan de regalar una Rolleiflex, si sabéis de fotografía sabéis cuál es. Si no, bueno, yo os lo comento así muy brevemente. Es esta cámara que es como una cajita rectangular, ¿no? Que lleva dos lentes. Y que se mira, digamos que el visor de la Rolleiflex no es un visor de lo que estamos acostumbrados a las cámaras, ¿no? Un visor que tienes así, que pones el ojo, ¿no? La Rolleiflex se abre por arriba, ¿no? Se levanta la tapa y por arriba y miras hacia abajo para ver la imagen, ¿no? Ves la imagen, haces los ajustes de enfoque y demás y lanzas la fotografía pulsando unas palanquitas que están en las lentes, ¿no? En una de las dos lentes que hay. Que lleva la cámara, ¿no? Es una de las grandes cámaras clásicas, ¿no? De las grandes cámaras clásicas que han usado muchísimos fotógrafos clásicos. Muchas de las fotografías más famosas que habéis visto, que conocéis, muchas están hechas con esta cámara, ¿no? Es una cámara mítica, digamos, ¿no? Él desarrolló toda su carrera fotográfica usando esta cámara, una cámara que le regalaron sus padres en aquel momento y que se lanzó directamente, ¿no? Con 18 años, como os digo, llega a Hong Kong y lo que hace durante ese tiempo es simplemente vagar, digamos, básicamente, ¿no? Dar vueltas y vueltas y vueltas y andar y andar y andar por las calles de Hong Kong con su cámara a cuestas y retratar ese Hong Kong con esos ojos que os digo, ¿no? Con esos ojos de que están dispuestos, que están abiertos a sorprenderse con casi todo, ¿no? Que ven todo con ese componente de novedad, como quien lo ve desde fuera, ¿no? Como quien va. Podríamos compararlo con la mirada de un turista, pero no es realmente, porque la mirada de un turista a día de hoy no es una mirada muy profunda, ¿no? En este caso, digamos que nos quedaríamos con ese componente, podríamos calificarlo de turista en el sentido de como quien lo ve por primera vez, ¿vale? Pero no en el sentido turístico de cómo se hacen las cosas a día de hoy, ¿vale? Porque lo que tenemos en Fan Ho es una profundidad inmensa en las fotografías, un conocimiento también relevante, importante, de los espacios, de los lugares, de los horarios incluso, ¿no? De cuando la luz entra de una manera determinada, cuando incide, cuando se crean unas sombras concretas, ¿no? Cuando un determinado lugar, una determinada calle, una determinada actividad está en ebullición, ¿no? Hay un conocimiento evidente detrás, ¿no? Pero detrás de ese conocimiento él lo que logra, digamos, es mirar con esa mirada, digamos, casi pura, ¿no? Esa mirada que se sorprende ante todo, ¿no? Su fotografía nos lleva, nos presenta ese Hong Kong de los años 50-60, que como os decía antes, es un Hong Kong en plena ebullición, un precedente básicamente de estas grandes megalópolis que se fueron desarrollando posteriormente en todo el continente asiático, una ciudad caótica, una ciudad repleta de calles y de gente, ¿no? De espacios que conjugan ese mundo antiguo, ese mundo más abigarrado, tradicional, esas barriadas repletas de vida, ¿no? Con esos nuevos barrios, con esos nuevos espacios de grandes avenidas, de edificios que empiezan a hacerse grandes, de medios de transporte novedosos y todas estas cosas, ¿no? Que se conjugan en ese momento. Y esto es lo que nos retrata mucho Fan Ho, ¿no? Ese movimiento y esa actividad de esa ciudad, pero además lo hace de una forma bastante particular, ¿no? Porque si bien es cierto que en muchas de sus fotografías nos encontramos con ese Hong Kong bullicioso, digamos, ¿no? Lo que llama la atención es que también una gran parte de su obra fotográfica nos retrata un Hong Kong bullicioso, pero lo hace desde un punto de vista particular. Es decir, lo hace desde un punto de vista de un componente solitario, digamos, ¿no? Porque muchas de sus fotografías nos encontramos con figuras solitarias, es decir, figuras que estamos en una gran ciudad, podemos sentir esa ebullición, podemos sentir ese movimiento, ese gran ajetreo de gente, y sin embargo lo que tenemos delante es una fotografía en la que lo que vemos es, en muchas ocasiones, una calle prácticamente vacía y una figura solitaria en esa calle, ¿no? Y sin embargo sentimos, ¿no? Podemos sentir ese ajetreo real de la ciudad, ¿no? Hay un componente evidente en su fotografía y en un cierto discurso, ¿no? Que nos habla mucho de la situación o del sentir, ¿no? De del ser humano en ese tipo de ciudades, ¿no? Por eso también es interesante. Él decía que, bueno, que él no buscaba en realidad hacer ningún tipo de discurso fotográfico, ni ningún narrar, ni tan determinadas cosas, que él simplemente se expresaba a través de la fotografía lo que sentía, y que, bueno, luego, evidentemente, cada cual hace las interpretaciones y lo que quiera, ¿no? Pero que lo que simplemente hacía era lanzar las fotografías tal y como las sentía, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que podemos hablar de ese componente, ¿no? Al igual que luego en otro tipo de fotografía también muchas de sus fotografías nos retratan esa vida más bulliciosa, esa vida de los mercados, de las callejuelas, de la vida en esas barriadas, ¿no? Con más ajetreo, ¿no? Pero una parte importante de su fotografía, ¿no? Quizá la parte de la fotografía que más ha trascendido tiene ese componente casi poético, ¿no? En donde las figuras humanas están casi deshumanizadas porque en la mayoría de las ocasiones no se les ve la cara. En muchas ocasiones son siluetas, son figuras que vemos en recortadas en un fondo claro oscuro en muchas ocasiones, ¿no? Y que no están, digamos, despersonalizadas y están un poco como perdidas, digamos, dentro de ese ambiente que lo cubre gran parte de la fotografía, ¿no? Porque en muchas ocasiones esas figuras humanas son muy pequeñitas, forman una parte muy límite, muy pequeñita de la fotografía, ¿no? Hay quien lo ha comparado, por ejemplo, con algunos elementos de la pintura china tradicional, en donde en muchas ocasiones cuando aparecen figuras humanas suelen aparecer de forma muy limitada, es decir, de forma muy pequeña, escondidas en una esquina, en lugares muy concretos, ¿no? Dando también esa sensación, ¿no? De cómo el ser humano forma parte de ese todo, pero ese todo al final es lo que tiene la importancia real, ¿no? Lo que engulle en muchas ocasiones al ser humano también, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tiene también ese componente muchas de sus fotos, ¿no? Ahora, a continuación, os hablaré de algunas en concreto para que os hagáis una idea, ¿no? Pero bueno, parte de su fotografía, pues igualmente, ¿no? Su fotografía está caracterizada por luces, principalmente, ¿no? Por unos elementos lumínicos potentísimos, en donde lo que vemos son unos juegos estupendos y maravillosos que denotan, como os decía, un conocimiento importante, no solo de la técnica fotográfica, sino también de los espacios. Es decir, hay un conocimiento de esos espacios, del momento en el que el sol atraviesa de una determinada manera un lugar, la forma en la que ilumina, el horario en el que eso sucede, las cosas que entran en juego. Es decir, hay un conocimiento evidente, ¿no? Entonces la luz, como os digo, tiene un papel fundamental. Las luces que se filtran, esos rayos de luz que aparecen filtrados por determinados espacios, los juegos lumínicos, ¿no? Una cosa llamativa de la fotografía de Fang Ho es que juega muchísimo y hace mucha fotografía con un tipo de luz que habitualmente no es el tipo de luz que se suele usar, digamos, dentro de la fotografía clásica, ¿no? La fotografía clásica, si os dais cuenta, muy pocas veces o muy pocas ocasiones tenemos una luz directa del sol. Es decir, las grandes fotografías de la historia, la mayoría están hechas en días nublados. Fotografías que se os puedan venir a la cabeza, fotografías de Cartier-Bresson, de Robert Capa, por ejemplo, ¿no? Fotografías de Robert Doisneau, de Joseph Kudelka, por ejemplo, ¿no? Grandes fotografías de la historia. Si os dais cuenta, si las miráis con detenimiento, veis que muchas de ellas están hechas eso, ¿no? En momentos en los que no hay sol. ¿Por qué? Pues porque hacer fotografías con sol es muy complicado. No que sea muy complicado, sino que las luces, las luces, la luz es una luz dura que se llama fotográficamente en la imagen, ¿no? Y es una luz que crea un contraste muy fuerte, sobre todo si estás retratando a personas, a rostros y todas estas cosas, es una luz que crea un contraste fortísimo, que es muy difícil hacer un retrato o cosas similares si estás fotografiando gente que quede decente, ¿no? Porque no es fotografía, pues eso, ¿no? Que no suele quedar excesivamente bien. En el caso de Fang Ho, lo que consigue hacer es que al limitar la figura humana a espacios muy concretos, al no ser, digamos, el retrato como tal, el componente principal de muchas de estas fotografías, le permite que jugar con elementos que sí que favorecen ese juego y esa tendencia a fotografiar con luz dura, es decir, con luz, en muchas ocasiones luz de mediodía, básicamente, luz de media mañana, luz de mediodía, luz de primera hora de la tarde, ¿no? Esa luz muy frontal, muy dura, que lo que genera son unas sombras muy interesantes, y eso es donde entra el juego de Fang Ho, ¿no? Que es el juego de hacer eso, ¿no? De jugar con esos destellos, con esos rayos que se filtran, con esa luz que se filtra entre los edificios, con esas formas, esos juegos geométricos que generan muchas veces esa luz dura, ¿no? Con los elementos arquitectónicos y, por supuesto, con las sombras, ¿no? Con las sombras humanas. Con las siluetas humanas que conforman esos paisajes, que en muchas ocasiones, muchas de sus fotografías más famosas, ¿vale?, están hechas en una situación de lo que podemos llamar contraluz. Es decir, la mayoría de muchas de esas fotografías más famosas suyas están tomadas hacia el sol, es decir, lo contrario de lo que se suele hacer, es decir, tomadas al revés, es decir, tomadas hacia el sol, de tal manera que en que las figuras aparecen o tienden a aparecer más silueteadas y en donde las sombras que se reflejan en el suelo, en los espacios, en las paredes y demás, adquieren una relevancia importante y expresiva, ¿no? Tiene quizá ese componente también un poco de ese expresionismo alemán que jugaba mucho con las sombras y demás, ¿no? También lo encontramos en algunas de las fotos de Fang Ho, ¿no? Esa es una parte de las fotografías. En esas fotografías también juega un elemento importante, por ejemplo, la geometría. Hay quien ha hablado de Fang Ho como un representante casi de una especie especie de influencia de la Bauhaus, ¿no? Por cómo en sus fotografías los juegos entre las luces y las sombras y las líneas de los edificios, las líneas de los espacios urbanos, crean un juego geométrico brutal, es decir, es maravilloso y estupendo, ¿no? Hay fotografías que tienen un juego y una conjugación de los elementos lumínicos y de los elementos geométricos urbanos, en donde se incluye la propia figura humana, que es brutal, ¿no? Hay un juego de geometrías tremendo, ¿no? Ahora os voy a hablar a continuación de una foto que juega precisamente con esto, que es maravillosa y estupenda, ¿no? Entonces, quizá esos son los elementos más importantes, ¿no? De la fotografía de Van Gogh, de la fotografía que quizá más representativa se ha hecho de él, ¿no? Luego tiene otro tipo de fotografía, una fotografía, digamos, muy centrada ya en esa, quizá en ese aspecto más documental, ¿no? Que se centra mucho más en las personas, mucho más cerca de las personas, en donde sí que vemos los rostros. Una fotografía que tiene quizá un componente o un carácter que podemos calificar, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a escenas neorrealistas, del cine neorrealista, ¿no? Esa vida de esos barrios populares, esos barrios en donde habita la mayor parte de la gente, ¿no? Esa vida normal, esa vida cotidiana, esos mercados, esas calles bulliciosas, esos niños jugando en la calle, en donde, bueno, retrata ese tipo de vida, ¿no? En muchas ocasiones esa fotografía, gran parte de su trabajo es en blanco y negro, pero una de las cosas que hizo es que mucha de esta fotografía más popular, digamos, mucha tiene hecha en color, ¿no? Y a pesar de todo esto, evidentemente no puede dejar de ser de alguna manera su estilo, ¿no? Sigue habiendo esos elementos en donde la luz del sol, esos rayos que se filtran, esos juegos lumínicos siguen estando presentes. Es cierto que en esta fotografía quizá la parte geométrica cambia un poco, ¿no? En el sentido de que es una fotografía que va más centrada en la persona, en donde los elementos geométricos ya no son, digamos, tan importantes y relevantes, pero la composición, tanto en estas como en las otras, es fundamental. Es decir, quizá una de las claves principales es cómo es capaz de componer, ¿no? De crear, ordenar los elementos de la fotografía dentro de la fotografía, dentro de la imagen, jugando con una inmensa cantidad de elementos, ¿no? Con todos estos elementos lumínicos, geométricos, con todo esto, ¿no? De tal manera que cuando vemos sus fotografías tenemos en muchas ocasiones la sensación de que son tan excesivamente, increíblemente perfectas que a día de hoy, evidentemente antes quizá no pensábamos, ¿no? Pero a día de hoy, cuando vemos alguna de sus fotografías, podríamos pensar que puede estar hecha por una inteligencia artificial en ocasiones, ¿no? Una fotografía muy clásica suya, que es la de un hombre en una barquita, una silueta en realidad de un hombre que se aleja en una barquita por una especie de canal entre unos edificios oscuros que no se ven y que se filtran unos rayos entre los edificios e iluminan ese pequeño canal, ese caminito de la silueta que va siguiendo el hombre. Sabemos que es una fotografía real, evidentemente, ¿no? Pero vista desde el punto de vista actual, si viéramos una fotografía así a día de hoy, quizá nos llevaría a pensar que en muchas ocasiones puede ser una fotografía, una imagen creada digitalmente o una imagen creada en ocasiones por eso, ¿no? Por una inteligencia artificial. Pero no, no. Por eso, ¿no? Porque son fotos quizá que a veces son tan perfectas que nos llaman la atención, ¿no? Como os decía, creo que es importante que os voy a hablar muy brevemente, ¿vale? Porque tampoco no tenemos la visión física de las fotos aquí en la radio, evidentemente, pero yo os pido que las busquéis, que las veáis, ¿no? Pero os voy a hablar rápidamente de algunas fotografías que creo que ejemplifican muy bien perdón, que ejemplifican muy bien su estilo y la forma de hacer fotografía, ¿no? Una de las primeras, la primera de las que os voy a hablar es una foto que está hecha en un espacio urbano, que son unas escaleras. Posiblemente sea una de estas escaleras que llevan a medios de transporte, a tranvías, metros o cosas similares, ¿vale? En donde lo que vemos es la intersección, digamos, entre unas dos escaleras, ¿vale? Lo vemos todo de forma frontal. Una persona está subiendo, otra persona está bajando. Una está en la sombra, otra está en la luz, ¿vale? La luz, ¿vale? Atraviesa diagonalmente toda la fotografía, de tal manera que tenemos en la parte elevada de la fotografía una fotografía en sombra y en la parte baja de la fotografía una fotografía en luz, más o menos, ¿vale? Esto genera una cantidad de juego brutal geométrico entre las líneas que se cruzan de las escaleras, ¿vale? Unas líneas que además juegan con diferentes volúmenes, volúmenes que están en primer plano, en segundo plano, en tercer plano, en cuarto plano, en una cantidad de planos tremendo, que nos da una sensación de espacio, de movimiento, de todo, ¿no? Y que además juega con el hecho de que cada elemento de la fotografía, las escaleras, la pared, una parte de la pared más alta, la parte baja de las escaleras, los tabiques, llevan un color diferente, ¿vale? Es una foto en blanco y negro, pero se ven perfectamente esas tonalidades distintas, ¿no? Porque no es lo mismo en la representación en blanco y negro, aunque no vemos los colores, sí que podemos ser conscientes de los colores en función de las gradaciones del gris, ¿vale? Entonces, tenemos esas graduaciones que vemos desde grises más oscuros, desde grises cercanos al negro, a grises medios, a grises más claros cercanos al blanco, y todo genera un juego de elementos geométricos brutal, ¿no? Y en el que además, como os digo, tenemos insertas las figuras humanas que nos hablan de esa vida urbana bulliciosa, de esa ciudad en ebullición, ¿no? Una vida tremenda, además, porque está captado de forma tremenda, es decir, tenemos a la figura que está en sombra, encuadrada de forma absolutamente perfecta dentro de una especie de rombo, un rombo de luz en la figura del hombre es una silueta, ¿vale? Además adivinamos esa silueta de hombre con sombrero, digamos hombre de trabajo, el típico businessman y todo esto, ¿no? Y por contraposición tenemos en la parte de luz a un trabajador, a un obrero, ¿no? A un hombre que va cargado con una de estas... estos palos que tradicionales del mundo chino, ¿no? que se colocan a la espalda, en los hombros, ¿no? Y cuelgan unas bolsas de cada lado, ¿no? Y vemos a ese hombre iluminado en ese caso por la luz, ¿no? Y también colocado perfectamente, casi a una distancia exacta de los bordes de la fotografía y a una distancia exacta del otro hombre que vemos en sombra, ¿no? Creando esa sensación, ¿no? Una cosa importante de Fan Ho y que muchas veces se obvia en la fotografía, es que él, además de las fotografías tal y como las tomaba, que tenía que tomarlas, evidentemente, hay que ver estos espacios, hay que ver todo esto, hacía luego también un juego importante en la postproducción, es decir, en el revelado, muchas veces se solía reencuadrar un poco la imagen para que encajara geométricamente como él quería, y también jugaba un poco a hacer estas tonalidades entre los oscuros, los grises, ¿no? Es una cosa, vale, en los últimos tiempos, en los últimos años, con la llegada de la fotografía digital, parece que muchas veces se menospreciaba el hecho de que la fotografía se tratara posteriormente, es decir, que se recortara, que se levantaran tonos o cosas de este tipo, ¿no? Pero eso se ha hecho toda la vida. La fotografía consiste también en eso, es decir, la fotografía no es solo tomar la imagen tiene que tener lo que tiene que tener, evidentemente, porque si no lo tiene, ya puedes hacer lo que quieras digitalmente, que no vas a hacer una mierda, pero la postproducción ha existido siempre, es decir, en el revelado digital se hace de una manera, en el analógico se hace de otra, pero ese juego que se hace con levantar sombras, oscurecer espacios, reencuadrar y todo esto se ha hecho toda la vida en la fotografía analógica, es decir, la mayoría de las fotografías analógicas que conocemos están compuestas en muchas ocasiones y reveladas en muchos sentidos en este aspecto, es decir, con esos elementos con los que se jugaba, creando luego sombras, creando espacios más lumínicos, reencuadrando y todo esto. Es decir, eso es fotografía, es decir, es un parte del trabajo fotográfico. Y Fan Ho usa ese trabajo fotográfico de forma talentosísima, es decir, con una capacidad de enriquecer la fotografía inmensa. Otra fotografía importante, interesante, y me parece una fotografía puramente callejera, en la que yo no lo digo con seguridad porque no estaba allí, pero me da la sensación de que es una fotografía que estaría tomada desde el interior de un tranvía. Porque la fotografía está tomada en la mitad de una calle, básicamente, con un punto de vista elevado, de tal manera que la fotografía es una especie de picado, lo que nos indica que estaría tomada desde la parte alta de un tranvía. Además, porque en primer plano lo que vemos al mirar hacia abajo son unas vías de tranvía muy claras. Entonces yo creo que está tomada desde lo alto de un tranvía, ¿vale? Las vías de los tranvías son elementos importantes también dentro de la fotografía de Fan Ho, ¿no? Juega muchísimo con ellas por todo ese componente igualmente que os decía, ¿no? Ese componente de líneas, ese componente geométrico que se genera y también cómo generan esos puntos de vista, esos puntos de fuga y todas estas cosas. Esos, a veces las curvas, a veces las rectas, son componentes muy ricos, ¿no? Fotográficamente. En esta fotografía es una fotografía que muestra un poco esa vida urbana, pero en el sentido de lo que os decía, ¿no? Muestra casi una calle casi casi desierta, en la que está atravesando un hombre con un carrito, un rickshaw, un carrito de estos en los que te sientas y te lleva el hombre por la ciudad a donde tú le digas. Y vemos en otro de los elementos importantes que os he hablado anteriormente, es una fotografía tomada contra el sol, es decir, a contraluz. Lo único que al bajar el punto de vista evita, digamos, el contraluz directo y consigue que la luz, digamos, entre de una manera transversal, o como queramos decirlo, e iluminando las formas, las siluetas, el pelo, las cabezas, es decir, iluminando esos elementos al contrario, es decir, al lado contrario al que estamos viendo, y a la vez generando unas sombras muy importantes, que es donde reside la fuerza también de gran parte de la fotografía, ¿no? Vemos esa sombra de ese hombre que se va tirando del rickshaw en primer término, y vemos cómo las líneas del tranvía nos marcan esos puntos de fuga, que si seguimos vemos ese elemento bullicioso urbano, ¿no? Empezamos a ver al fondo gente, empezamos a ver otros tranvías y demás, ¿no? Esa sensación que, como os decía, en un primer término tenemos esa sensación de la soledad de ese hombre que está trabajando en ese entorno urbano, y que vemos luego, a posterior, un poco más alejado, vemos realmente cómo ese entorno urbano está tan presente, ¿no? Una fotografía que yo creo que también es muy interesante. Quizá una de las fotos más famosas, y posiblemente la más famosa, bueno, quizás son dos las más famosas, la que os he comentado hace un rato del hombrecito que va en el canal, que no os la voy a comentar otra vez porque ya os he dicho cómo es, y quizá una de las fotos más famosas y que más influencia ha tenido de su trabajo es una foto que es una foto tremendamente sencilla, ¿vale? Pero es una foto con una potencia brutal. Es una foto de una mujer que está apoyada en una especie de pilar, ¿no? En una pared, ¿vale? Está apoyada está de perfil, ¿vale? Está apoyada en un pilar. Y la mujer forma una parte mínima, pequeñísima de esa fotografía, ¿vale? Es un elemento muy pequeño. La fotografía es una gran pared, esa mujer apoyada en un pilar, y esa pared es un rectángulo que está atravesado de forma exacta por el medio, creando dos triángulos, y esos dos triángulos forman, uno está en la luz, otro está en la sombra, y la mujer justo está en el medio, donde se juntan, o sea, no en el medio, sino en el punto exacto abajo donde se juntan la luz y la sombra, ¿no? Y la mujer está exactamente parada ahí, apoyada en la pared, ¿no? Es una fotografía con una carga estética brutal, con muchos significados que cada uno puede interpretar. Él hablaba de la tituló como sombra que se aproxima, ¿no? Como dando a entender, pues, todo lo que se va cubriendo por las sombras y todas estas cosas a lo largo de la vida y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí luego cada uno ya que interprete lo que quiera. Pero más allá de eso, tiene ese componente artístico que nos lleva y nos guía de nuevo hacia ese componente pictórico en muchas ocasiones de sus fotografías, nos lleva a pensar en esos elementos de la Bauhaus, pero también nos lleva, por ejemplo, a la pintura de Mondrian, por ejemplo, ¿no? Y de todos estos, ¿no? Artistas que juegan mucho con estas formas geométricas, ¿no? Y es una fotografía que, como os digo, ha trascendido, se ha repetido, se le ha homenajeado en multitud de ocasiones, y que quizás sea una de las más conocidas, ¿no? Curiosamente, esta fotografía está tomada, en este caso es una fotografía una fotografía posada, ¿vale? Porque pidió su prima, la chica que aparece en la foto, le pidió que se pusiera ahí. Y luego, además, es una fotografía en la que se le ha añadido la sombra, es decir, la sombra como tal no existía en la hora de hacer la fotografía, sino que se añadió esa sombra en la postproducción, es decir, en el revelado digital, en el revelado analógico, perdón, en las máquinas lo que se hizo fue colocar un elemento con esa forma triangular, creando esa diagonal que quedaba luego toda esa parte de la fotografía ensombrecida, ¿vale? Entonces, bueno, es una foto interesante también, ¿no? Y para acabar, os voy a hablar también brevemente de otras de las fotografías, ¿no? Esas fotografías que os decía más callejeras, esas fotografías más neorrealistas, ¿vale? Os voy a hablar de una fotografía en la que lo que tenemos es la protagonista de la fotografía es una chica. La vemos a simple vista, nos da la sensación de ser casi una niña, una adolescente, pero adivinamos que ya es, en realidad ya es algo más mayor, es una mujer joven, ¿vale? que está trabajando en su puesto, un puesto, podemos adivinar que es un puesto de esta pasta china, ¿no? De esta pasta que se hace de forma rápida, muchos de estos puestos que hay en estas ciudades chinas, ¿no? Está elaborando esa pasta, la vemos colocada más o menos en el centro de la fotografía, encuadrada por los elementos de su puesto, ¿no? Pues los elementos, el cristal, la especie de tenderete, las estructuras que sostienen y demás. Y adivinamos que es madre porque aparece en una esquina pequeñita inferior, aparece un niño pequeño que está jugando como por detrás de ella. Y nos habla pues también de eso, ¿no? De eso que os decía, de esa vida del barrio, de esa vida más popular, pero que tiene una gran cantidad de nuevo de información, de aspectos fotográficos, artísticos importantes, ¿no? De nuevo, la fotografía es una fotografía en color en este caso. Vemos que es una fotografía que estaría tomada en una situación casi casi de contraluz, ¿vale? No es exactamente un contraluz directo, pero casi casi la luz está atrás, ¿vale? Ilumina a la mujer por detrás, ilumina parte del fondo que tenemos en la pared, ilumina el humo que sale de lo que está cocinando, ilumina unas botellas que están colocadas en su puestecito, atraviesa la luz esas botellas y así, a través de ese elemento lumínico, el que viene iluminada la mujer por detrás, digamos, ¿no? Vemos como a través de esa ventana, a través de su puestecito, vemos la calle, una calle que sube hacia arriba, repleta de gente, dándonos esa información de ese espacio en ebullición, de esa ciudad en ebullición, ¿no? Y vemos como ese mínimo espacio de intimidad, ¿no? No sé cómo decirlo, esa intimidad, ese componente de algo íntimo, ¿no? Dentro de ese gran ebullición, de ese gran espacio que sería esas calles, ese Hong Kong, ¿no? Entonces, bueno, fundamental, ¿no? Lo que vemos, lo que nos cuentan estas fotos, los que nos hablan también de esa vida, de ese movimiento, de esa vida popular, de esos espacios, de esas calles populares de Hong Kong, de toda esta gente, ¿no? Y bueno, os podría hablar de muchas más fotografías, pero bueno, os invito a que hagáis una búsqueda en internet, a que busquéis Fan Ho y que miréis un poquito parte de ese trabajo que a mí me parece fascinante, ¿no? Como os decía, Fan Ho en realidad trabajó en los años 50-60. Su obra, su trabajo fue bastante reconocido en aquel tiempo. Luego, posteriormente, esto no le daba para vivir. La fotografía no le daba para vivir, así que al final acabó entrando dentro de lo que es la industria cinematográfica, acabó siendo asistente de cine, en rodajes, trabajó, por ejemplo, como actor secundario, terciario, de estos que aparecen de extra en muchas ocasiones en algunas películas, y finalmente acabó convirtiéndose en director en películas que, bueno, por ahí dicen que son películas que son de culto, que consiguieron no sé qué, no sé cuántos, pero también a veces creo que se mitifica un poco ese componente, ¿no? Él además lo reconoció muy abiertamente, se dedicó a hacer películas, por un lado, porque no se paraba, no veía ninguna diferencia entre la fotografía y el cine, más que uno se mueve, el otro no, pero tenían, más allá de eso, el lenguaje y muchas cosas es casi idéntico, y consideraba otra cosa, ¿no? Él lo que quería era hacer foto, pero no le daba para vivir, entonces se metió al cine a hacer películas porque con eso sí podía conseguir o mantener una vida. Y además se metió a hacer un tipo de cine bastante particular porque la mayor parte de su cinematografía como director, la mayor parte no, básicamente toda su cinematografía como director, a excepción de alguna película, un cortometraje primer experimental que hizo al principio que ligaba o estaba muy unido a este tipo de fotografía que os he comentado que hacía, todo lo demás, la mayor parte de su carrera cinematográfica es cine erótico. Bueno, pues es lo que hay, es decir, al final él encontraba la forma de mantenerse así, de mantener a su familia así, y basó gran parte de sus años, como os digo, su obra fotográfica cubre los años 50-60 más o menos, el resto de su vida se la pasó haciendo cine erótico. Hasta que en el año 2000, 2000 y pico, bueno, en el 1995, si no me equivoco, se fue a Estados Unidos, donde ya vivía su mujer y su hijo, se fue para allá, dejó de hacer este cine erótico, se fue cargado con todos los archivos de las fotografías que había hecho en los años 50-60 y empezó a enseñarlas, a mostrarlas en galerías y entonces empezó la gente a ver como, pero esto, madre mía, pero esto qué es, y empezó a tener la relevancia a partir de los 2000, sobre todo a partir ya de 2005-2006, empezó a adquirir esa gran relevancia internacional, a ver exposiciones, a salir a la luz muchas de sus fotografías que habían estado casi ocultas durante mucho tiempo. Y consiguió un gran éxito dentro de la fotografía que no había conseguido anteriormente. Aunque, como os digo, los 50-60 sí que estuvo bien considerado, pero luego quedó un poco en el olvido. El hecho de ser oriental le dejaba un poco fuera de los circuitos. Y no fue hasta esos primeros 2000 cuando adquirió, digamos, esa relevancia que luego lo ha convertido o lo ha hecho que forme parte de ese grupo selecto de grandes fotógrafos clásicos de la historia de la fotografía, ¿no? Y bueno, pudo disfrutar de ese reconocimiento al final de su vida. Luego falleció en el año 2016. Así que bueno, gran parte de esos últimos décadas de su vida fue una década de reconocimiento, de volver poner en valor gran parte de su archivo fotográfico, de todos esos negativos y también de volver a jugar, porque volvió a fotografiar en Estados Unidos y volvió sobre todo a coger sus negativos, a volver a jugar, a hacer composiciones nuevas, a buscar negativos nuevos, a dar luz y sacar a la luz imágenes que no habían visto la luz de su archivo y demás, ¿no? Y bueno, así sigue estando, ¿no? Sigue habiendo mucho movimiento en torno a su fotografía, exposiciones, se van publicando libros y demás, ¿no? Así que bueno, sigue siendo un elemento importante, un fotógrafo relevante que, bueno, merece la pena, como os digo, conocer. Así que nada, dejamos aquí el programa por hoy. El próximo martes nos tendréis a las 6, como siempre, 6:30, perdón. Aquí en Ojos de Oriental. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana.
问那人地借，佢又拧下拧下头，筹码铺佢又咋嬲？面出马头，把半瘦，烂手表都当晒，黑不冷冇毛，早先不开眼，令我就好担忧。我从前啊知道系咁丑，我都唔使踎街头。三更挂老衬都输到我目，日夜赌场利是后生意马捞我两头，又话我嘅钱输啊晒，真系冇收，成根青顶土人运在头，白积又怕但翻转啊头，你问下人哋借啊，佢又拧啊拧啊头，筹码簿佢又咋嬲？ 面出马头，把半瘦，烂手表都当晒，黑不冷冇毛，早先不开眼，令我就好担忧。我从前啊知道系咁丑，我都唔使踎街头。